Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Información Privilegiada. Hoy día jueves 12 de septiembre de este 2013, cuando es la 1 de la tarde con 32 minutos, les habla Marlene Yugur. En un día en Europa, al menos bastante mixto para los mercados, partamos como siempre con ese mercado ya cerrado. El DAX de Alemania cerró un 0,02% abajo, el Financial Times de Londres subió levemente un 0,01%, el CAC de Francia cayó un 0,30%, el IBEX de España subió un 0,55% y la bolsa de Milán cayó un 0,23%. Por mientras, Wall Street en estos momentos opera a la baja, a pesar de que las solicitudes iniciales de desempleo en Estados Unidos caen a su mínimo desde el 2006, a pesar de que dos estados no habrían entregado estos datos, pero aún así salió buena la cifra. Pero Wall Street opera a la baja. El Dow Jones en estos momentos cae un 0,20%, el S&P cae un 0,34% y levemente a la baja el Nasdaq, que está cayendo un 0,08%. Llaman la atención los commodities. Hola, Cristian Camus. Hola. Doctor, ¿cómo le va?
Bien.
Qué bueno. Llaman la atención, encuentro yo, los commodities, que el oro hoy día está cayendo muchísimo. El futuro del oro está cayendo un 2,39%, un 1,331, eso, dólares la onza. Cae también fuerte 1.331, eso, dólares la onza, sí, perfecto, sí. Cae casi 4% la plata en 22,25 dólares la onza. También el futuro del cobre también está cayendo un 1,43% en 3 dólares con 21 centavos la libra. Sube, eso sí, el futuro del petróleo, el WTI, en este momento está subiendo un 1,26%, en 108,91, y el Brent también está subiendo, está en 111 dólares.
¿Qué pasa con Chile? Fuerte caída del cobre, eso ha llevado a que el dólar cerró en nada, 501,9.
Igual que ayer,
cerró, no hubo tanta volatilidad tampoco durante el día en el mercado. Llegó a un máximo de 503 y un mínimo de 501,3. Bueno, dada la baja del cobre, podría haber sido esperable un dólar más fuerte, pero la tendencia a la baja ya la venimos teniendo hace varios días. Ahora, los que se querían ir tranquilos para esta gran semana dieciochera que viene, algunos no van a poder tanto, porque el IPSA está con una caída pronunciada, por encima del 1%, eso ya decimos a veces que es pronunciado, un 1,31%.
Sobre todo que tenía una tendencia al alza en estas últimas semanas.
Sí, donde estábamos bastante más tranquilos. El IPSA en 3.852,24 puntos. Conversando con la gente del mercado, el ánimo de respecto al IPSA al parecer no está tan bueno, dado el alza y la recuperación que ha tenido en estos últimos días. Todo lo que sube tiende a bajar. Hay 19 acciones solamente al alza, hay 51 a la baja, y te voy a dar más o menos lo que está pasando con los mayores movimientos. En el alza está CFR con un 5%, con un monto bastante alto, 132,99 pesos. La acción Bambía también está subiendo un 3%, CGE un 2,22, Australis subiendo un 2%, Andrómaco ahí se ha mantenido en los 305,5, una acción poco líquida, pero que recordemos que la alemana
Grünenthal,
esa, Grünenthal, ofreció $330 por acción, y el mercado ahora le está dando una credibilidad de menos 10% a esa opción, más la tasa de interés de cuando se concrete esta operación. Pero esa acción que van a pagar 330 está ahora 305,5, subiendo un 1,13%. Aquachile bajando, cayendo fuerte, la salmonera, 9,36% de baja. FASA ha estado hace rato para ahí con un 8% de caída, 920 pesos. También la salmonera Multifoods cayendo fuerte, un 7,7%. CAP también cayendo fuerte, un 4,62%, cayendo CAP a 11.349. Socobesa también cayendo un 3,5%. Y CCU cayendo casi un 3%. Falabella, la empresa más grande de Chile, también está cayendo fuerte, y está en valor bursátil. ¿Por qué hay alguna más grande?
No sé, pero es que lo otro es más difícil de saber,
No, yo creo que es la empresa más grande en
¿tú valor. ¿Crees? Sí. Agrosuper y todas esas son como gigantes también.
No, pero
no
le llegan ni los talones.
Ni a los talones, o sea, tú dices que Falabella de Frentón es bursátilmente hablando y de todo tipo, ¿verdad?
De todo tipo.
Y a capitalización bursátil y de todo tipo.
No hay ninguna empresa cerrada que tenga un dueño que sea más grande.
Más grande que ya.
Que Falabella.
Ok.
Y la, los pollos ni nada. Nada, ni Tompkins. No, nada.
Ya, no estaba pensando en Tompkins.
7.325 LAN también, explicando esta parte de caída de Elipsa, con un 2,42%. No tiene nada de mágico el día, por lo tanto, como lo canta acá The Cars. Dentro de otras destacadas está Copec, cayendo un 1,5%, Sokimich B, un 2,37%, y con las cascadas. En este minuto, que se transan poco, pero que se esperaba más movimiento, no está pasando mucho. No están en primera pantalla, ni de las más transadas, ni de las mayores caídas, ni de las mayores alzas.
Bueno, hoy día de todos modos vamos a estar hablando del mercado local, vamos a saber qué pasa con las acciones locales, con el IPSA, y por supuesto con la... con las que tienen mayor peso dentro del IPSA, como es Copec, como es LAN, como es Falabella, que las que Cencosud, que nos importan, sí. Pero también SQMB y las cascadas y todo lo que está sucediendo con Francisco Randonea, responsable de Equity Research de Santander.
Nuestro ganador del Marqués privilegiado.
Por su visión con LAN, ¿no es cierto?
Exactamente, así que muy interesante se nos viene esa conversación, así que vamos a ir más rápido.
Una de la tarde con 38 minutos, empezamos Información Privilegiada. Vamos a ver cuáles son los principales hechos que están marcando a los mercados este jueves. Y vamos a partir con Estados Unidos, con el Departamento del Trabajo, que informó que el número de personas que reclamó por primera vez los beneficios de desempleo cayó la semana pasada a una tasa anual de 292.000, por debajo de las 323.000 de la semana anterior. Esta cifra contrasta con lo que esperaban los analistas, que era de 330.000, o sea, muy por debajo. Si bien este es el mejor dato desde abril del 2006, los analistas estimaban que este índice no incluyó, eso sí, el dato de dos estados, debido a que la entrega de información coincidió con la migración de sus sistemas informáticos.
Sí.
Por su parte, la renovación de solicitudes de desempleo en Estados Unidos cayó a los 2.871.000, por debajo de los 2.960.000 que esperaba el mercado.
Bueno,
buenos datos de empleo. Por lo tanto, el rayo para suma es buenos datos de empleo en Estados Unidos.
Acá la gente de Goldman Sachs augura un periodo de menor volatilidad y subidas sostenibles en el conjunto de renta variable. Creemos que el mercado, esto entre comillas, de renta variable se encuentra en transición de su largo periodo de elevada volatilidad con revalorizaciones reducidas hacia un periodo de menor volatilidad con una tendencia alcista, señala un estudio de Goldman Sachs. Bueno, la volatilidad ya cayó hace rato.
Hace rato, eso te iba a decir, el VIX hace rato lo estamos viendo pegado abajo.
Sí, en así que bastante. Un poco atrasado bajo mi punto de vista.
Bueno, pero probablemente lo que están diciendo es que esto se va a seguir manteniendo, y esto está en línea con el análisis que tú decías el otro día que oías en cuando fuiste al seminario del BOESPA, en que este señor, ¿cómo se llamaba? Fue un análisis muy interesante.
¿Jim Rogers?
Sí.
Ya. Que decía que lo que oíste.
Sí, pues sí lo oí, si te escribí.
Sí.
Si te escribí que te había oído y que lo encontré muy interesante. De hecho, no me podía bajar del auto yéndote.
Ah, qué bueno.
A ese nivel.
Es un gran síntoma.
No, pero es verdad. Bueno, y ahí me acuerdo que tú dijiste que este señor decía que las personas que se dedicaban a la renta fija y en general a los bonos y todo, que mejor se buscaran otra pega, porque en este minuto venía la renta variable full.
Sí, y también, pero también le dijo a la señora que era la ¿cómo se llama? La que dirige el tema,
¿ya?
El programa. Le dijo, ¿qué hace tu marido? Y la señora...
La moderadora, una cosa.
La moderadora,
así.
Exactamente. ¿Ya? Le dijo, mi marido es economista. Bueno, y le dijo, dile mejor que en vez de ser economista y analista, se dedique a la agricultura.
Commodities agrícolas.
Los commodities agrícolas, lo que le gusta a este caballero Jim Rogers, que hay que oírlo porque le ganó al Standard & Poor's en 10 años con un 4.200% de utilidad.
Increíble.
Versus 47% que había rendido el Standard & Poor's.
No, o sea, un tipo que sabe, dices tú. Además que viene de vuelta. El gobierno británico anunció hoy sus planes de vender la mayor parte del servicio de correos Royal Mail, de propiedad estatal y con cerca de 500 años de existencia. Junto con esto, la compañía saldrá a bolsa, donde se espera lograr una valorización que se ubicaría entre los 3.000 y los 4.700 millones de dólares. Increíble encuentro esta noticia, porque lo tradicionales que son los ingleses, que salga el Royal Mail a manos privadas y además a la bolsa, es como un paso incluso casi simbólico para Inglaterra.
Así es. Y piensa tú que cuando se inventó el email, todo el mundo dijo que iba a desaparecer la empresa correo, pero le encontraron por el otro lado, el lado de las encomiendas, las cosas por internet.
Bueno, ahora dicen que con esta nueva impresora 3D que viene, ahí sí que se va a acabar el negocio de las encomiendas y todo, que tú vas a mandar, es como la última revolución que se supone que viene, que va a ser la revolución industrial, después la revolución tecnológica y ahora la revolución de esta impresora, que tú mandas por los diseños, lo que sea, tú lo mandas por mail y tienes que tener solamente esta impresora 3D que luego te puede crear, te puede, entre comillas, imprimir hasta un riñón. O sea, tú, adiós las encomiendas, adiós todo.
¿Cómo? ¿Te puede llegar un riñón?
Sí, tú mandas los diseños por web, digamos, o sea, por internet, ¿ya? Y tú imprimes, finalmente esta impresora 3D te imprime lo que tú quieras, lo que tú desees, lo que tú hayas mandado, las coordenadas que tú hayas mandado.
Si uno quiere una mujer, por ejemplo. ¿La imprime?
Con la cara que me está... Cristian, te puse una cosa con la cara que tú me estás mirando.
Si
sabía
riñón,
que venía eso,
si
sabía.
Si sale un riñón... ¿Por qué no ha salido una...? Bueno,
ya,
el gobierno de Japón estudia la posibilidad de inyectar un estímulo económico de 50.000 millones de dólares con el objetivo de amortiguar un potencial impacto provocado por un aumento en el impuesto a las ventas del 5 al 8%, el cual busca frenar la deuda pública y que amenazaría y comenzaría a regir en abril del 2014.
Y el Ministerio del Petróleo de Arabia Saudita informó que el país está preparado para cubrir la demanda mundial del mineral... del hidrocarburo, ante posibles interrupciones de la oferta, principalmente desde Libia. Arabia Saudita produjo volúmenes récord de petróleo en agosto tras elevar su producción por segunda vez en 2 años.
Y la Junta de Accionistas de Dell, este tema lleva harto tiempo por resolverse, aprobó hoy la compra de la compañía por su fundador Michael Dell y en el fondo Silver Lake, una operación valorada en unos 24.900 millones de dólares. La oferta supone pagar 13,75 dólares por acción, además de un dividendo especial de 3 centavos por cada título y un dividendo adicional del tercer trimestre de 8 centavos. Esta va a ser otra empresa que le va a tener que encontrar la vuelta a su negocio, igual que Hewlett Packard, igual que todos los fabricantes de computadores, porque
por muy low cost que sea, por muy todo, sí. Los tablets se los están comiendo, dices tú.
Los tablets ya en unidades se lo comieron.
Sí. En todo caso, esta noticia, la acción de Dell no la está impactando nada. Está
es cero. Que se venía sí, hace rato sí. Cuajando esto.
Bueno, pero hoy día teníamos la noticia y no. Bueno, 1:47 p.m. Si están buscando un departamento y la conectividad es bastante importante para ustedes, les presentamos el edificio El Puente de Almagro. Departamento en un lugar perfecto, el Radal 80, esquina Raúl Label, la dehesa. Descubran más en Almagro. .cl. Y para este 18 que no falte en la mesa, Marqués de Casa Concha de Conchitoro, recuerden que tiene 5 variedades y en cualquiera de estas 5 variedades ustedes siempre se van a ir a la segura porque van a hacer de ese asado, de esa comida, de ese almuerzo, un almuerzo diferente y con estilo. Vamos a conversar, tal como les decíamos, con Francisco Randonea, responsable de Equity Research de Santander GBM. ¿Cómo está, Francisco? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Hola, Francisco.
Muy bien. Francisco, partamos hablando en términos más globales del IPSA, que lo hemos visto bastante mal este año. Sin embargo, las últimas semanas, los últimos días, ha ido repuntando un poco. ¿Cómo lo ves tú en estos pocos meses que nos queda de aquí a final de año? ¿Repunta algo o no?
A ver, yo creo que este año se han tratado de buscar muchas razones locales por lo que ha pasado con el IPSA. Y en realidad, tanto en la caída como en la subida, la culpa está fuera de nuestra frontera. Desde cuando uno mira la caída, desde mediados de febrero hasta fines de agosto, más de la mitad te lo explican 3 acciones que poco tienen que ver con temas chilenos, como LAN, CAP, SOCI. Y en la recuperación, más o menos un 40% te lo explican también empresas que están que tienen gran parte de sus operaciones fuera de Chile. Entonces creo que antes de ver dónde está el IPSA, donde uno está viendo mercado emergente, donde está viendo Latinoamérica, que es la principal fuerza que estamos viendo hoy día a nuestra bolsa.
Oye, ¿cómo está, señor Marqués privilegiado? A ver si bajo estas declaraciones se lo gana de nuevo, a ver a quién le apuntamos. Oye, bueno, es razonable decir que cada día más nuestras empresas que se transan en bolsa van a depender de lo que esté pasando en toda Latinoamérica, porque gran cantidad de empresas ha puesto los pies, bueno, en Perú, en Colombia y en Brasil, y Argentina, lógicamente algunos de ellas. Entonces, todas sus líneas de balance van a variar, digamos, de acuerdo a lo que pase con las monedas, de lo que pase con la economía de cada uno de estos países. Y por lo tanto, el IPSA ya no es un IPSA solamente lo que pase acá en Chile, sino de lo que pase en toda Latinoamérica, lo cual también pasa en varias bolsas. O sea, hay muchas empresas europeas que también tienen sus pies por todos lados. Hay las empresas internacionales de Estados Unidos, el mismo tema. Entonces, yo te quería preguntar, porque no tenemos mucho tiempo, Francisco, dentro de la realidad actual, ¿hay empresas y sectores que estás encontrando aún baratos como para llegar y meter fichas acá en acciones locales?
Sí, o sea, nosotros seguimos obstinadamente prefiriendo el sector eléctrico. Creo que es un sector que todavía está bastante descontado. Creo que el mercado está sobreestimando el impacto negativo de la sequía, y que en términos generales es un sector que está en valorizaciones bastante atractivas versus su historia y versus probablemente empresas comparables. Yo creo que ese es el sector que nosotros estamos recomendando con más fuerza hoy día en Chile.
Y dentro del sector eléctrico, bueno, que ya dejó de ser defensivo.
Obviamente, que ya dejó de ser defensivo.
Y dentro de este sector eléctrico, yo creo que el tema de por qué a muchos no les gusta, uno es por el tema de la sequía, y dos porque enfrenta una tremenda incertidumbre por todo el tema político, obviamente.
Sí, no estoy de acuerdo, pero hasta el primer punto nos gustan principalmente en DCI Energy. Uh-huh. Pero del sector nos gusta todo menos Gener por un tema de valorizaciones. Y el tema político creo que es un tema que es más positivo para ellos que lo que parece. Al final del día hay dos escenarios. Uno, de que llegamos a un acuerdo político y se logra poder aumentar la capacidad de generación, lo cual los beneficia. Y en el lado negativo es que estemos en un estado de escasez, en el cual probablemente por temas de precio es probable que la eléctrica en la transición les vaya más bien que mal, a no ser que haya una super sequía. Entonces, en realidad, el tema político probablemente el sector que tiene menos riesgo negativo, si uno se pone pesimista, de las que tenemos en Chile. Y esa es otra razón más por la cual nosotros estamos con una posición más bien positiva en el sector.
Oye, Francisco, profundizando más un poco ahí en Endesa, en Enersis, ¿cuáles son los factores fundamentales que te llevan a decir que están baratas?
En los dos casos es básicamente por Endesa. Y lo que estamos viendo es que, ya lo vimos algo en los resultados del trimestre pasado, es que la base que ellos tienen de resultados es baja. Ellos no tenían una planta que fue suspendida por el terremoto, se llamaba Camina 2. Esa planta está operando y a pesar de que la hidrología no ha mejorado, de hecho yo creo que ha estado bastante más mala que lo que se esperaba, los resultados de año a año van a crecer. Y creo que eso es algo que el mercado recién está incorporando cuando uno mira al final las opiniones de los diferentes agentes. Recién hoy día el mercado se está dando cuenta que probablemente la hidrología no es la única variable que te explica el crecimiento de resultados.
Oye, y bueno, han tenido un repunte en conjunto con el IPSA, Endesa y Enersi han tenido un repunte en los últimos 7 días de alrededor de 6%. Igual siguen negativa en el año, Enersi marginalmente y Endesa un 5,5%. Ahora, casi siempre cuando uno habla de estas acciones, la gente que la sigue dice que se vienen proyectos nuevos y que por lo tanto va a aumentar mucho su capacidad, y esos proyectos nuevos no están metidos en el precio actualmente. Ahora tú dices que con lo que hay a estas acciones le debería ir mucho mejor.
Sí. A ver, el tema de los proyectos nuevos depende un poco de lo que dijo Marlene, depende de que se arregle el tema regulatorio de la construcción de plantas, etcétera, etcétera. Yo lo tomaría como una opción a que eso suceda más que como ponerlo en el precio. A mí una call que tiene un valor positivo de que se reactiven los proyectos de inversión, pero con lo que tienen hoy día es lo que nos gusta hoy día, sin meterle proyectos nuevos relevantes, excepto uno que hay en construcción en Colombia.
¿Cuánto les da como precio objetivo Endesa?
Bueno, lo tengo en la cabeza.
Ya. pero fuerte, un alza que debería ser más o menos 20-30%.
Sí, o sea, nosotros la tenemos hoy día, es la segunda acción que tenemos con más upside en el dentro de la de las que cubrimos.
Uh-huh. Eso, primera Enercis. Ya, Endesa, Enercis son las que les gusta, pero ya, ¿y qué pasa con Colbún, por ejemplo?
Mira, Colbún se ha puesto interesante. El problema que tenía Colbún es que en algún punto, cuando uno miraba lo que el mercado estaba pagando, era demasiado optimista en el futuro. Uh-huh. Y han pasado dos cosas. Yo creo que la compañía ha ido sorprendiendo al alza en resultados. Especialmente el último trimestre fue bastante bastante sorpresivo los márgenes que ellos lograron obtener. Y las valorizaciones, por lo tanto, se han ido corrigiendo un poco. El tema que tiene Colbún, que es mucho más volátil por la matriz que tienen ellos de generación, que una Endesa y Enercis, por eso nosotros preferimos más el grupo Endesa.
Pero con la hidrología, dices tú.
Está mucho más expuesta, sí, a la hidrología, y además el nivel de contrato. No solo cuánta hidrología tenga uno, sino cuánto uno está comprometiendo esa hidrología.
Perfecto.
Y en ese caso, el día Colbún está mucho más expuesta a la hidrología de lo que está Endesa en Chile.
Uh-huh. ¿Y qué pasa? Vámonos al norte ahora, al sistema interconectado al norte central, al SIN, y a SL, que... ¿Qué pasa con esa acción que en general esa sí es más defensiva por los contratos con las mineras?
Se suponía que era más defensiva.
Sí, el como la mona este
sí
año.
Por claro, eso pregunto.
Es que tú tenías defensividad por el lado de cuánto uno generaba. Uno, sí, tenía un cliente que era corporativo, por lo tanto menos volátil. Pero la parte donde había la sorpresa ha sido principalmente por los precios. Lo que ha pasado es que los precios, cuando se hizo la venta de Codelco, esperaba unos ciertos márgenes por megawatt y esos márgenes han sido mucho más bajos. Los clientes han ido renegociando precios, y eso ha hecho que al final esto que era medio defensivo no ha resultado serlo así. O sea, al final no tiene los flujos pero esos flujos hoy día son más bajos que los que había antes. Dicho eso, creo que le han pegado demasiado también a esa acción.
Por lo tanto, crees que igual tiene un upside.
Sí, de igual tener un offset, pero ¿por qué está, por ejemplo, bajo Endesa y bajo Colbún? Porque claramente la probabilidad de que le sigan renegociando existe. Y eso es una variable en la cual tengo poco control o poco capacidad de estimación del poder de negociación de las mineras versus ellos.
Claro, por lo tanto es mejor estar más fuerte, o sea, es más riesgoso.
Tiene, curiosamente, tiene ese componente de riesgo claro, que no tiene Endesa, por ejemplo.
Si nos salimos del sector eléctrico, ¿qué otra cosa les gusta? Ah, perdón, Cristian, sí, querías preguntar otra cosa dentro del sector.
No, cambiemos sector, vuelta a la página,
ya. Otra cosa, si no es sector eléctrico, ¿qué están recomendando ustedes?
Nos gusta Ripley.
Ya.
Yo creo que si alguien quiere tener algo de consumo, Ripley es hoy día el nombre que se ve atractivo por varias cosas. Uno, bueno, es una acción que transa múltiplos atractivos, pero independiente de eso, creo que una compañía que ha hecho las cosas bastante bien últimamente, en términos de resultados, en términos de ejecución. Ellos abren las tiendas, especialmente lo que hicieron en Colombia, cuando dijeron que lo iban a abrir, cosa que el resto de los competidores no ha logrado hacer, principalmente por permisos y etcétera. Y básicamente lo que han ido prometiendo lo han ido cumpliendo, y eso yo creo que tiene un valor que no está reflejado hoy día en la compañía. Y segundo, lo que hicieron esta semana de ser un retailer que decidió dar el paso a fusionar su negocio de tarjeta con el negocio bancario y someterse bajo las normas de las BIF, me parece que una muy buena medida. Libera capital, ordena un poco la casa, los protege frente a cambios regulatorios. O sea, creo que una compañía que ha estado haciendo las cosas muy bien y que durante mucho tiempo fue una empresa en la cual era mucho más difícil predecir para dónde iba, y ese valor no está incorporado hoy día.
Sin embargo, sí tienen un factor de riesgo, que es todo el tema financiero, que tienen más expuesto que otros retail, y que es un negocio que sabemos que está sufriendo cambios en su tema regulatorio.
Sí, no sé si en eso estoy totalmente de acuerdo, pero al final el tener eso bajo una estructura bancaria también da mucho menos, o sea, uno tiene mucha más información, tiene mucho más control, tiene una forma de financiamiento más sencilla. O sea, estoy de acuerdo con que el riesgo existe.
Sí, claro, pero claro, tú dices más acotado al menos ahora.
En el margen de la información marginal, hoy día voy a tener ese negocio en un banco. Uh-huh. Ya, bajo ley bancaria, etcétera.
Oye, Francisco, nos quedan 2 minutos. ¿Qué pasa con LAN a estos precios?
Mira, nosotros publicamos un informe de LAN hace, será como 2 semanas, nosotros le pusimos una recomendación de mantener. Seguimos no viendo señales muy positivas en Brasil, seguimos viendo de que el desbalance que ellos tienen de moneda, a pesar de que la última semana ese tema está más tranquilo, sigue afectando los resultados. Y nosotros creemos que todavía los márgenes en Brasil están por debajo de lo que a nosotros nos gustaría. Nosotros estos niveles no estamos recomendando, están neutrales y a la espera especialmente el aumento de capital, que es el otro gran tema que hay que esperar que efectivamente se ejecute y que los controladores suscriban o no.
¿Hay alguna fecha límite para eso o no?
No, a partir de que se aprueba tienen 3 años para...
¿Tres años?
Claro, para hacerlo. No creo que vaya a ser 3 años.
No, claro.
Pero es muy probable que vaya a suceder durante fines de este año, yo creo.
Perfecto. Muy bien, Francisco. Muchas gracias por conversar con nosotros.
Adiós.
Que estén muy bien. Conversábamos entonces con Francisco Randonea, responsable de Equity Research de Santander GBM, sobre su visión de la bolsa local. Ellos están recomendando primero que nada el sector eléctrico, y dentro del sector eléctrico lo que más a Santander GBM lo que más le gusta es Enersis y Endesa. Por sobre las otras acciones, no obstante es el sector en general el que más les gusta, y fuera de ese sector están recomendando además la acción de Ripley. Recuerden aprovechar los últimos descuentos en Brooks Brothers en cualquiera de sus 4 tiendas en Santiago. Están en el Alto Las Condes, en el Parque Arauco, en el centro, en la Galería Crillón, y también en su tienda en Isidora Goyenechea, al lado del Hotel W. Además, están en Concepción, así que vayan ustedes a aprovechar los últimos descuentos en Brooks Brothers y también a conocer la temporada, la colección de la nueva temporada. Llegamos al final entonces de Información Privilegiada. Cerca de las 8 yo les cuento cómo cierran los mercados y además les cuento hoy día hay tasa de interés, reunión de política monetaria.
Sí, que me tinca que
la van a mantener.
Que voy a perder otra posibilidad de ganarte la apuesta.
Ahí vamos a ver, pues vamos a ver qué sucede. Yo les cuento en la tarde finalmente qué decidió el Banco Central. Y los dejamos ahora con Bárbara Espejo, con sus amores notables. Hoy día tenemos a Gabriela. No, nada que ver, espérame. Hoy día, ¿cuánto estamos? 12. Pablo de Roca y Winnet. Que estén todos bien. Chau.